Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte, una semana más. Aquí estoy a mi vera con Juana Lloret.
Buenos días. Buenos días.
Estoy también con nuestra técnico, Sari, que está ahí detrás del cristal manipulándolo todo. Y yo les hablo, soy Esperanza Martínez, y vamos a escuchar primero a Rosalén, porque es la ganadora de este año de la canción, la mejor canción, el Goya. Y luego ya tendremos una otra música de Aaron Thomas. Pero primero vamos a escuchar a Rosalén.
Peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión.
Es una letra interesante, pero bueno, ahí se pueden tomar.
Es reivindicativa.
Distintas,
sobre todo para la semana que estamos, de qué ha pasado el Día de la mujer trabajadora o de la mujer en general.
De la mujer en general.
Sí, porque trabajadoras somos todas.
Sí, y lo ideal sería en realidad que no hubiera este día. Sería una señal estupenda de que
hombre,
todo va bien. Eso sería lo ideal.
Desde luego.
Pero bueno, lo hemos pasado y bueno, cada uno lo ha reivindicado como ha podido. Nosotras haciendo cosas. Como siempre.
Efectivamente.
Preparando, por ejemplo.
Para mí todos los días es el Día de la Mujer. ¿Eh?
Exactamente. Bueno, pues ¿por dónde quieres que empecemos, Juana?
Pues mira, yo la semana pasada les estuve hablando de un paseo que se pueden dar y llegar a la Marina de Valencia, en la Plaza de las Banderas. Hay una escultura espectacular en bronce, tiene 4 metros de altura, tiene una contorsión extraña. ¿Y por qué? Pues porque está inspirada en la danza de Buto, que es un baile japonés sumamente expresivo y que transmite el dolor colectivo que se siente tras una tragedia y el resurgir después de la misma. Y por eso los artistas, que se llaman Koderch y Malavia, se han inspirado en esto y tratan de expresar a través del cuerpo retorcido del gigante de sal, que es como se llama la escultura, la esencia de la vida, caer y revivir, buscando en comunión o la comunión entre opuestos y sobre todo tratando de aprender de nuestros errores. Me ha parecido tan bonito la idea que les ha llevado a hacer esta escultura que por eso se los he querido transmitir a ustedes y para que la vean de otra manera. No solamente la belleza que representa, sino lo que está transmitiendo.
La verdad es que está teniendo mucho éxito porque está en un sitio estupendo, como tú decías, y hay mucha gente allí haciéndose fotos y todo, a pesar de que estos días se hacía mal tiempo, pero siempre hay gente cuando vas a estos sitios, porque llama la atención.
Es que está espectacular de bonita,
¿eh? Espectacular,
sí.
La verdad es que sí, es muy bonita y sobre todo el levantarse después de cometer un error, nos quedamos con eso, porque eso lo tenemos que hacer muchas veces.
Sí, hombre, efectivamente. Continuamente, claro.
Muchas veces.
Hay que tener ese espíritu.
Sí, señora.
Me equivoco, me levanto. Tengo
pues
un error,
sí.
Me levanto.
Pero sigo.
Hay una pena, pues sigo adelante, sí. La supero. Pero también tiene la originalidad de que son dos autores, dos escultores que están trabajando en la misma obra. O sea, es una obra trabajada a 4 manos. Eso no es normal tampoco. Y qué bien lo han hecho.
Que va, a mí me parece fenomenal. Uh-huh. Oye. Bueno, pues mira, yo estos días, la verdad es que se han inaugurado varias exposiciones y también mañana se inaugura también en el IBAM otra. Y yo quería hablar un poco hoy del Museo Fallero de Valencia porque cumple 50 años. Uh-huh. Y ha tenido unas vicisitudes a lo largo de su vida. Pues fíjate, es el único realmente que su contenido, que son los ninots indultats básicamente, se forma democráticamente y cada año, porque hay una votación popular, como todo el mundo sabe, para indultar el ninot de la falla mayor o de la pequeña, de la infantil. Uh-huh. Y esta iniciativa surgió en 1934 por el artista fallero Regino Mas, que lo comentamos un día aquí, que fue el que hizo muchísimas fallas maravillosas y era un escultor estupendo. Ha pasado por distintos espacios, en edificios que eran municipales, de aquí para allá. Y claro, las obras se iban estropeando, porque son obras que hay algunas muy antiguas que incluso son de cera y han tenido que ser restauradas. Pero bueno, finalmente la Junta Central Fallera propone que ese museo sea estable y que se ubique desde el año 71 en el antiguo convento de la Casa Misión San Vicente de Paúl en Monte Olivete, que está muy cerca de la iglesia de Monte Olivete. Antes también este edificio pues fue un cuartel militar, un almacén, una prisión. Y bueno, tiene más cosas que los niños solamente. También tiene carteles que anunciaban las fallas desde el año 29. Luego pusieron también las fotografías de las falleras mayores de Valencia. Y desde el 95 hay además, fíjate, insignias de comisiones falleras, fotografías. Y bueno, tras hacerse tan popular la ciudad de las artes y las ciencias, la verdad es que ganó muchísimos visitantes, porque todos los turistas, la verdad es que han pasado por ahí. Ven una cosa y ven la otra, porque realmente es un museo que es original también. Y además, precisamente desde que fue Patrimonio Cultural Inmaterial declarado por la UNESCO en 2016, pues entonces se ha modernizado. Entonces ya se puede encontrar en las redes sociales. Hay exposiciones temporales, porque se creó una sala para esto. Está metida dentro de la red de museos falleros, que hay algunos en Játiva, en Gandía, en Alcira, en Cullera. Y fíjate, el número más alto de visitantes lo tuvo en 2019, con 124.253. Eso es la última, porque fíjate, este año pasado, pues la verdad es
hombre,
que
este año pasado no salimos nadie.
No ha habido turismo, no ha habido todo eso y se está está subsistiendo todo como puede, que la verdad he ido a algunos sitios y el mantenimiento es perfecto y todas las normas de seguridad también, pero claro, hay miedo, hay poca gente de la ciudad o de las ciudades cercanas y turismo no hay prácticamente. Ya veremos el que nos dejan tener a partir de ahora. Y luego pues también han hecho, lo renovaron, lo pintaron, pusieron, lo sanearon todo y también han ido aumentando un poco, digamos, los contenidos. No solamente son ninots y carteles y las insignias, sino que también hay indumentaria fallera, que es muy bonita. Como todo el mundo sabe, porque eso lo dicen por activa y por pasiva, que la Miss que fue en Valencia, Pepita Samper, tiene ahí un traje, pues ya ves, si vas a verlo, nada que ver con lo actual, es completamente diferente. Ahora lo ves todo pobretón al lado de todo lo que actualmente vemos por las calles. Y bueno, este lugar, pues lo importante es que se consolide como museo, que se siga teniendo en cuenta para el circuito.
Fue una buena idea, poner el museo allí, porque cuando llegaba la época fallera se hacía la exposición del ninot y era itinerante. Algunas veces se hacía en el Moving, otras veces se hacía en otro museo, en otro sitio, sí. Y también eso desconcertaba. Pero ahora, sí, sabiendo que tienes un sitio determinado para ir a ver la exposición del ninot, para ver los ninots indultats, todo eso está muy bien. Sabes perfectamente dónde ubicarlo y llegar al sitio.
Pues tiene la ventaja esa de que la exposición del ninot se hace en el Príncipe Felipe, que es un espacio estupendo para hacerla, y luego el museo está muy cercano, porque está en la otra parte del río, enfrente al lado de la iglesia. Y es muy fácil llegar, porque los autobuses paran prácticamente en la puerta, desde el centro de la ciudad, y hay muchos, hasta los que van a la playa del Saler, Perelló y todo eso, paran ahí, y son autobuses urbanos de la EMT de Valencia. Así que, bueno, si tienen estos días un poco de morriña, porque hay gente que manda fotos en las redes sociales de que se visten en casa, hace la paellita en casa. Nos están haciendo, por cierto, en Apunt todos los días una mascleta de las que tienen enlatadas, pero que realmente, oye, da alegría, ¿no?, verla.
Pues mira, sí.
Yo creo que hay que conectarse.
Precisamente para la morriña, el Centro de Cultura Contemporánea, el Centro del Carmen, presenta el día 12, que es el jueves, el 12 de marzo, las exposiciones Rondalla del Fan, del artista urbano Dulc, responsable de la falla municipal de este año 2021.
Ah, vaya.
Y también El Sonriure de les Fallas, de los artistas falleros Ceballos y Sanabria, autores de la falla infantil. Es la primera vez que unos artistas falleros como Ceballos y Sanabria ofrecen una muestra retrospectiva de su trabajo en un centro de cultura contemporánea. La exposición recoge temática y cronológicamente la trayectoria de estos artistas, seleccionados hasta 11 veces por el Ayuntamiento de Valencia para realizar la Falla Municipal Infantil, inclusive la de este año,
pues el 2021. Qué estupendo.
¿Sí? Rondalla del Fan, del artista Antoni Segura, Dulc, pues rescata el formato típico del cuento valenciano, convirtiendo la experiencia de un viaje inolvidable a la Albufera de Valencia bajo la visión crítica, comprometida y actual del artista. Así que ya saben, si quieren ver algo de Fallas de este año, pues váyanse al centro de al centro del Carmen,
muy bien,
Centro de Cultura Contemporánea, donde van a estar estas fallas expuestas, y por lo menos veremos algo.
Pues vamos a verlo, y ahora oímos un poquito de música, si te parece.
Muy bien.
Where the devil is, no more pain, no disappointment, and no more loss. Nothing to win, nothing left to discuss, just that fleeting sense of consequence. But it's there 1 second, then it's gone the next. When the lights fade down, I fall like a stone to the ground. It's when the devil shows up with an empty seat and room in the trunk.
Bueno, y ahora que no tenemos, bueno, no sé si tenemos o no vacaciones de fallas, pero lo que sí tenemos, no vamos a tener, son fallas en el mes de marzo, no. Pues no sabemos si, porque las fallas están hechas, las fallas grandes, las de la plaza del ayuntamiento están hechas, pero claro, los artistas, los pobres, no saben dónde las van a tener que colocar, en qué mes.
La de la plaza del ayuntamiento en el Carmen, centro del Carmen, sí.
Pero claro, no podrá ser en su conjunto totalmente, será una cosa parcial, porque no sé. Porque si las trasladan al verano, pues ya eso está un poco por decidir todavía. Pero bueno, vamos al Carmen, vamos a hacer los buñuelos en casa, las paellitas, las horchatas y todo lo que podamos, porque algo espíritu viendo, oye, viendo la Mascleta, también te puedes tomar la cervecita en casa y no está mal. Bueno, pues tú me traes, pues algo más de alguna exposición o de algún,
pues sí,
museo.
Porque, mira, diferentes.
Damos ideas.
Vamos a salir por un recorrido diferente. Y vamos a ir, por ejemplo, al Museo de la Semana Santa Marinera, Salvador Caurín, que ha estrenado este martes, el día 9, ayer, una nueva exposición fotográfica para mostrar edificios emblemáticos del marítimo que ya han desaparecido y su relación con los actos procesionales de la fiesta grande de los poblados marítimos. Bueno, pues esta exposición fotográfica, pues, nos permite dar un paseo histórico por las calles del marítimo y una visión de reivindicación patrimonial que une su singular arquitectura con las celebraciones procesionales de su fiesta grande, y la exposición la podremos visitar hasta el mes de junio. Así que es un sitio para pasear, llegar allí hasta el museo y ver esto, que me parece interesantísimo.
¿Y este es en el museo donde están los pasos de Semana Santa?
Sí, señora, de Semana Santa Marinera.
Oye, pues nada, y sabemos que además llega muy bien el tranvía también para el que venga.
Hay que pasear
el centro. Sí, pero yo doy una opción porque si alguien no sabe por dónde está, pues también.
Me parece muy bien.
Que está bien, oye.
Hay que dar una alternativa.
Y luego se van andando a ver la escultura.
Efectivamente.
De la que le hemos hablado
hace un recorrido,
momento.
Sí.
Y así caminan un ratito y pueden otra vez volver al autobús a caminar o a coger un tranvía. Pues mira, yo quería hablarte un poco de un nuevo Sorolla que han encontrado, pone el titular cuando lo leí en el periódico, en una caja de puros. Y es que resulta que Sorolla, la verdad, es que aprovechaba cualquier tablilla, una madera, incluso como trabajaba con su suegro, que empezó así, coloreando las fotografías, como les dijimos un día, esos cartones de fotografía también los aprovechaba. Les daba una pasadita de una imprimación y ala, a pintar en cualquier sitio, lo aprovechaba, era un verdadero reciclador. Eso es reciclar o lo demás, y lo demás son tonterías.
Además de un buen artista.
Sí, aparte de buen artista, pero fíjate, desde el principio, es que yo siempre digo que debía ser una persona muy trabajadora, porque su obra es ingente, es bárbara, en todos los sentidos, en todos los palos que tocó,
Y, era trabajador, y era sensible.
Muy trabajador y sensible.
Y ese cariño que mostraba a la mujer, eso a nosotras nos tiene
es
encantadas.
A mí eso me parece enternecedor.
Sí, esas cartas que le escribía tan amorosas y tan cariñosas, nos parece de una sensibilidad.
Es verdad.
De una persona que es que veía más allá de lo que, además, de lo que vemos mucha gente.
Y además fíjate que no murió muy mayor, porque también le dio la apoplejía esta, estuvo un par de años... Uh-huh. Pues en casa, cuidado por Clotilde, y él ya no podía pintar. Entonces se murió, estuvo 2 años casi sin trabajar y todo lo que hizo fue tremendo. Y en fotos que hemos visto a veces en el museo de esa época, que son muy buenas, está Clotilde amorosamente le pone la mano y lo coge para que tenga buen aspecto en esa fotografía.
Qué bonito,
es
¿verdad?
Muy de agradecer, la verdad es que sí, que lo dignificó.
Sí, nosotros el romanticismo nos va, ¿eh?
Lo dignificó muchísimo. Bueno, pues fíjate, resulta que el Centre d'Art de Época Moderna, que está en la Universidad de Lleida, se llama el CAEM, ha recuperado una obra Embarcadero del Retiro, que fue pintado por Sorolla a los 19 años. Esto es, lo decíamos antes, que es un aprovechamiento, porque está hecho en la tapa de una caja de puros. Por lo visto fumaba estos puros y diría, pues oye, yo aquí desmonto la cajita, yo esto aquí pinto.
¿Reciclaba todo?
Recicló totalmente. Total, que lo han analizado por expertos y el veredicto es un Sorolla excepcional, uh-huh, aunque sea de su primera juventud. El director de este centro de arte, Chimo Companys, que es catedrático de Historia del Arte, pues es el que le ha dado, digamos, el visto bueno, pero es un grupo que, fíjate, ahora que se ha trasladado este centro al Parque Científico y Tecnológico de Lleida, es de los pocos en España que está integrado por historiadores, radiólogos, filólogos, ingenieros, químicos, arquitectos, restauradores e incluso coleccionistas de todo el mundo. Y aparte, pues bueno, también la nieta, la sobrina, bisnieta debe ser, o ya he perdido lo que es de Sorolla.
El parentesco,
pero ella es una súper experta en la pintura de su antecesor y ha dicho que sí, que era de... Aparte de que es que Sorolla lo firmaba todo. Y este está
como
firmado.
Picasso.
Está firmado y además está dedicado a un amigo suyo, que Augusto Crae García, que era un matemático sevillano que vivía en esa época en Madrid cuando él estaba allí, y se la firmó a pluma, y dicen que a lo mejor puede ser betún con lo que firmó. Y bueno, esta Blanca Ponsorolla es la experta en la pintura de su bisabuelo. Pues siempre dice que, pues eso, que capta esa luz de ese instante, que esto es una obra que está catalogada, pero que a lo mejor no se sabe dónde está porque se ha llevado a una subasta, la ha adquirido un señor, nadie dice dónde está, y luego salen a la luz por otros momentos para a lo mejor un préstamo o una, en fin, o para ponerla al día o para darle publicidad, digamos. Y bueno, esta es una de ellas.
Muy bien, pues yo quería comentarles que hay una exposición en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que se encuentra en el centro de Valencia, que ha inaugurado actualmente con motivo del Día de la Mujer, que se llama Arquitectes de Valencia, y recoge el trabajo de más de 60 arquitectas y estudiantes de arquitectura valencianas. ¿Qué pretende con ello? Pues demostrar que en este mundo de hombres que es la arquitectura,
sí, totalmente,
pues las mujeres están haciendo un trabajo maravilloso, lleno de ingenio, de buenas ideas, que son trabajadoras y que saben hacerlo y muy bien. Y esta exposición demuestra eso. Entonces, si les apetece, dense un paseo por allí y véanlo.
Es un homenaje que le hacemos también, el colegio lo hace y nosotras se lo hacemos para que ustedes piensen. Como decía una amiga mía y conocida también de mi marido, que es arquitecta, es que yo me voy a la obra pero me llevo el niño en la cabeza y lo que tengo para comer. Cosa que generalmente ellos no piensan.
Ahí es donde están las reivindicaciones.
Entonces,
de las mujeres.
Pues ahí está la cosa, sí, ¿no? Que trabajaban o han trabajado o siguen trabajando, uh-huh, en distintos frentes. Y eso es de mucha gente tiene la capacidad y otras, ¿no? Otras personas no la tienen, pero bueno, para las que la tienen, pues nuestro aplauso, porque es trabajar muchísimo. así que
el doble.
Vayan a verla. Y de verdad que está muy fácil de encontrar el colegio, porque si vienen desde Colón, en Hernán Cortés, en la primera manzana, a mano derecha, está abierto absolutamente, porque aquella cristalera que había desapareció. Y se entra a la derecha por un pequeño merchandising, que se dice ahora, y a continuación está la sala de exposiciones, que es pequeña, pero muy, muy fácil de entrar, porque tiene una rampita. Uh-huh. Así que vayan a verla cuando vayan al centro.
Y otra exposición que a lo mejor podemos o seguramente nos van a deleitar pronto va a ser en el Museo de Bellas Artes, porque acaba de recibir 17 pinazos del desaparecido Círculo de Bellas Artes.
Ah, oye.
¿Por qué lo ha recibido? Pues porque en teoría hubieran salido todos a subasta, pero había un escrito de 1917 que advertía que en el caso de que el círculo dejara de cumplir las funciones para las que nació, pues las pinturas de Pinazo se entregarían a la Academia y esta al Museo de Bellas Artes. Bueno, así que
pues
por eso
hay que cumplir.
El museo, exactamente, entre los cuadros que se encuentran, pues hay pinturas como Jardín de la Casa de Godella, Tres Mujeres, Autorretrato, Palau de la Generalitat Valenciana, Sacerdote Leyendo, Mercado de Gorriones o Rostros Pintados en Godella. Podremos disfrutar, me imagino, pronto de
pues,
todo esto.
Sí, la verdad es que Pinazo también nos hace disfrutar. Y en el mundo valenciano también está una persona muy considerada. Lo que pasa es que él fue más territorial, ¿no? Quedó más...
Claro, se quedó
en la terreta.
Sí.
Y entonces se hizo casi huertano. Y
de otra versión.
De su casa.
Sorolla se hizo internacional y él se quedó en la tierra, que es lo que le apetecía. Cada uno hizo lo que quiso.
Hombre, en la vida cada uno tiene que elegir la forma de vida que...
Y un tercer valenciano mejor, que pueden visitar ahora mismo también en el museo, es Agrassot.
Exactamente.
Que está ahora mismo súper de moda.
Exactamente, porque es también una exposición muy bonita de ver, muy agradable. Y hoy, como ven valencianas y cosas de aquí, pues también pueden pensar que están viendo cosas de Fallas.
Uh-huh. ¿Oímos música?
Sí, un poco de música. Pues ya que estamos con el Museo de Bellas Artes, que todos los días lo nombramos, porque es que ahora está con muchísima actividad, ¿no? Uh-huh. El director actual pues quiere hacer muchísimas cosas y darle como más vida, ¿no? Como más actualidad.
Es un chico joven que ha entrado con una ganas
de... Ha entrado con fuerza.
Bueno, la verdad que últimamente casi todos los directores de los museos en Valencia son jovencísimos, ¿eh?
Pues sí.
Porque la chica de la de Leván, Nuria,
no me acuerdo ahora mismo el apellido tampoco.
También, la de Bombas Gens también, en fin, esto está en marcha.
Se está relevando la generación,
sí,
¿eh?
Sí, y con mucho ánimo.
Muy bien. Pues nada, que como ya la semana pasada nos quedó sin decir que había sido formado el nuevo patronato del Museo de Bellas Artes, que tiene 24 vocales que representan a la sociedad civil y a la académica, que preside el escritor y periodista Fernando Delgado, telemáticamente se ha hecho todo, por supuesto, y la directora del patrimonio de la Generalitat es Carmen Amoraga, y el director del museo, Pablo González Torrell, que es un chico, Tornell creo que es, pues que tiene muchas ganas, que tiene 40 y muy poco, 41 creo que tiene, 42 años. Es un chico que está muy formado internacionalmente, ha hecho estudios fuera de Valencia, en Centro Europa, que sabe idiomas, que sabe moverse y que tiene muchísima vitalidad. Pues el primer paso que han dado ha sido este, para legalmente, lo que comentamos en otro momento, que puedan asesorarse legalmente para acordar las mejores políticas expositivas y poder tomar acciones, ver qué competencias tiene la ley estatal de los museos. Son muchas cosas las que tienen que solucionar este nuevo patronato de Bellas Artes. La titularidad de nuestro museo es estatal y eso es un punto que es intocable, no se puede cambiar, y harán una comisión permanente los viernes. Y también tienen que decidir los préstamos, que en estos momentos hay 14 peticiones de préstamos para otros museos y otras exposiciones temporales y adquisiciones, que han sido 9 en el último año. Uh-huh. A pesar de la pandemia hemos tenido 9 adquisiciones.
Interesante eso, ¿eh?
Es interesante, uh-huh. Es interesante. Y luego los ingresos que ha aportado también la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y en un premio nacional de pintura y donaciones que hace esta academia al museo. Porque claro, academia y museo aquí es como un ente casi, ¿no? Y realmente es como un ente. Y también tienen que hablar de la campaña de restauraciones, porque hay muchas cosas ahí que hemos comentado otras veces, que hay falta de restauradores, que tendría que haber más presupuesto para las restauraciones, porque tenemos muchísima obra y hay mucho trabajo que hacer. Así que ya hemos comentado otra cosa más del Museo de Bellas Artes.
Me parece muy bien. Pues yo les quiero recomendar lo que pueden hacer, por ejemplo, hoy miércoles, porque hay teatro en la Nau a las 18 horas. Está la representación de la obra Eso es el que ya. Y ya se va a representar también jueves y viernes a las 18 horas, a la misma. Vale 2 euros y se representa en la Sala Matilde Salvador. Así que si les apetece, ya saben dónde pueden ver esta obra de teatro.
Muy bien.
Hablando del Museo de Bellas Artes, a las 18 horas hay un espectáculo de danza hoy también que se llama FEM, a cargo de Phil de Arena. Y las entradas se darán media hora antes de que empiece el espectáculo y dan una por persona. Y también hoy en el Ateneo hay una conferencia online, por supuesto, que se llama ¿Qué se oculta tras el cuadro El grito de Munch? El ponente es García Pérez Manuela, historiadora del arte de la Nau Gran y guía en el Museo de Bellas Artes. Y para conectarse, entrar en internet, Ateneo Mercantil, eventos.
Sí, hay mucho. Me sonreía antes, más que sonreía, me daba un poco de... Me he reído incluso, porque el de Munch sacan conclusiones muy peregrinas a veces de este cuadro, ¿eh? Habría que escucharlo.
Es impactante.
Es impactante totalmente.
Lo he visto,
sí, sí.
Personalmente.
Sí,
sí.
Y además hay más de una versión.
Impacta, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso es lo que les traigo para el miércoles. Mañana jueves, pues por ejemplo, hay también una conferencia en el Museo de Bellas Artes a las 18 horas que se llama Leer el Mundo, Mujeres y Cosmopoliti... No me sale.
Bueno,
Cosmopolitanismo en el siglo XVIII, a cargo de Mónica Bolúfer. Y eso nada más que el jueves, ¿eh? Hay poca cosa. Hay pocos
eventos. Pues nada, de una
eventos,
cosa, porque nos quedan 2 minutos.
El viernes hay visitas guiadas, el sábado, además de las visitas guiadas, en la Pérgola de la Marina hay un concierto a las 11:30, en presencial, con Buen Hijo, Carlota y Nawon. Y también el sábado en el Iván, a las 12, los alumnos del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts darán un concierto.
Sí, hay que tenerlo en cuenta, que es una vez al mes. Y ese será el día 13, ¿no?
Sí, 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 el día 13. Y el domingo 14, pues siguen las visitas guiadas a los museos, que es a las 11 de la mañana. Y en el Museo de Bellas Artes hay una actividad infantil, que yo sé que hay muchos abuelos que llevan a los nietos a estas actividades. Pues en el patio del Embajador Vic ahí está la Malatina, por si les apetece llevar a los nietos.
Bueno, pues no está mal el panorama. Hay cosas que hacer, ¿no? Hay cosas que elegir. Y, por ejemplo, también mañana...
No muchas, pero hay.
Hay alguna que uh-huh. Se va a inaugurar en el IBAM una exposición que se titula Imaginarios y técnicos en la colección del IBAM. Uh-huh. Entre ellos habrá alguna obra de Iturralde, que también hay otra que se va a ubicar en la biblioteca que se llama Apuntes sobre abstracción geométrica en España. Él, como lo de la geometría, lo tiene muy a gala y es lo suyo. Pues
me gusta
bueno,
mucho Iturralde.
Si les apetece ir. Aparte que otro día tenemos que comentar...
Está en la fachada ahora
fachada
del Iván, ¿no? La
fachada lo tenemos ahí, pero yo quería comentarlo un poquito más abundando en su persona y lo haremos otro día, porque hoy ya se nos está terminando porque...
Pues nos despedimos.
Nos vamos a tener que despedir. Bueno,
muy bien, ya saben que el sábado repetimos.
Exactamente.
Yo digo que en la radio upv.es nos pueden ver, nos pueden oír en la 102.5 de la FM.
Muy bien, perfecto.
Y sigue tú, Esperanza.
Y yo digo que en la web de la radio.upv.es también nos pueden escuchar y con la app UPV Comunica. Y repetimos el sábado.
Muy bien.
Así que no les dejemos nada. Y ustedes repitan la semana que viene, por favor, que estaremos aquí.
Que pasen una buena semana. que vean alguna cosilla.
Exactamente.
Que disfruten de lo que hay en la ciudad. Y
cultura, cultura, sí. Que no falte, que hay que dar alimento al espíritu.
Hasta la semana que viene.
Adiós.